viernes, es día 5 de mayo, último de los 10 días de luto oficial. Se va a guardar un minuto de silencio a las 12 del mediodía para recordar a todos los fallecidos. Vamos a ver cómo está la cosa en la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa vuelve a las ganancias y lo hace además con mucha fuerza. El índice IBEX 35 sube un 1,5% hasta 7.680 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa ha subido en esta semana más de un 8%. Reduce la pérdida acumulada en el año al 20%. Hoy se va a conocer el dato de paro de Estados Unidos. Los analistas creen que la tasa puede dispararse hasta el 20%. La semana pasada, cerca de 2 millones de estadounidenses solicitaron subsidio por desempleo. En las últimas 11 semanas lo han hecho ya 43 millones de personas en aquel país. Son cifras preocupantes, pero los inversores prefieren fijarse hoy en otras consideraciones más esperanzadoras. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, la Comisión Europea, el Congreso de Estados Unidos, China, Japón han dejado claro que van a hacer todo lo posible, todo lo necesario para que la recuperación sea lo más rápida posible, y los mercados lo hagan. Después de la decisión del BCE de aumentar su programa de compra de bonos, se ha disparado la cotización del euro, se acerca al cambio de 1,14 dólares y la prima de riesgo de España se ha reducido en pocas horas más de un 10%, hasta 86 puntos básicos.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Las temperaturas subirán hasta los 26 grados. La mañana, más sol y calor, con 27 grados de máxima. El domingo vuelven las nubes, la lluvia y bajan otra vez las temperaturas hasta los 24 grados en el centro. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas. Solo hay un poco de tráfico lento en la M40 en Coslada, circulando hacia la 2. Recuerda que es viernes. Seguimos en la fase 1. No se puede salir de la Comunidad de Madrid y habrá más controles policiales. El Ayuntamiento de Madrid va a reducir la población de cotorra argentina hasta dejarla en un 10%. Madrid es la ciudad que alberga el mayor número de esta especie invasiva, que puede transmitir enfermedades y cuyos nidos pesan más de 100 kilos, con el riesgo que eso supone. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis?
Muy bien, a pesar de ser viernes.
Ya imagino. Oye, os estaba yendo con el tema de la Guardia Civil. Claro, y me asalta una derivada muy interesante de todo esto, que es ¿a dónde llega el nivel de confianza? Quiero decir, en Dinamarca, países nórdicos, un ministro puede nombrar a dedo y por confianza a su secretario de Estado, imagino, a su jefe de prensa, no sé si a la secretaria, pero de ahí para abajo.
Cuanto más poderoso es el sistema democrático, menos puede mandar.
Efectivamente. Es que si un coronel de una comandancia, yo entiendo que la directora general, y fíjate, entiendo que hasta el DAO, el superdirector operativo, pero si el coronel de una comandancia, es que si eso lo pasamos a todos los ministerios, terminas poniendo al presentador del telediario, o terminas poniendo, yo qué sé, vete al Ministerio de Sanidad, a un médico de zona. Es que es impresionante a dónde llega el dedazo político, que es el problema de fondo. No es el nombre propio de Pérez de los Cobos, que también. Es que el nivel de confianza hace que el partido que manda, en este caso los partidos que mandan o influyen, llegan hasta un nivel tan técnico como el jefe de una comandancia. ¿Estamos locos? ¿A dónde llega la partitocracia?
Totalmente.
¿Vale? Pues en este caso, salvas a la parte de Pérez de los Cobos. Pero es que podría haber sido cualquiera de cualquier ministerio. O sea, te vas a defensa. ¿Es personal de confianza el general de un cuartel? Pero bueno, ¿el coronel? ¿Pero estamos locos? Pues sí, estamos locos. Oye, dos cortes. Hablabais de los muertos. Sin duda alguna, se lo decía ayer a Feijóo, hablar de política a estas alturas de la vida con casi 50.000 muertos me da vergüenza. Mira, estuvo en la linterna Juan Antonio Alguacil. Estos sí que saben de fallecidos, porque es el presidente de la Asociación de Profesionales de Servicios Funerarios. Claro, hablamos de los registros, hablamos de las comunidades, hablamos de las UCIs, por supuesto. Pero los que saben son las funerarias, ¿eh? Mira lo que nos dijo.
Realmente los fallecidos por COVID-19 son los que nosotros señalamos, no solo nosotros. Lo señala el sistema MOMO, lo señala el INE, ¿Qué más pruebas hacen falta? Y luego pasa una cosa. Cada vez que se dice un número, es una historia, es una vida. Los que estamos en contacto con las familias permanentemente, no podemos permitir que se juegue con un número como si esto fuese palomitas de maíz en un recipiente.
Mira, dan el 50% más. Dan 15.876 muertos más de esos 27.000. En total, 43.985, según sus cálculos. Chico, ¿quieres que te diga? Yo, desde el punto de vista estadístico, me fío más de las funerarias, que son los que casi tienen... ¿Claro?
Claro. Pero coincide además con el número de pensiones que se han dejado de pagar.
Pero si es que no falla.
En virtud de los pensionistas que han desaparecido. Sí, sí, y que coincide además con ese dato. Estamos hablando de 40 y tantos mil.
Y termino con Feijóo y a lo mejor os la dejo votando. En clave política, no sé cuántas veces os han preguntado en la última semana, oye, ¿estos van a soportar? Este gobierno, no solo por la crisis de la pandemia, que se lleva por delante a cualquier gobierno, estoy convencido, ¿van a soportarse este gobierno? Pues se lo pregunté a Feijóo anoche.
Yo creo que el presidente Sánchez, su único objetivo que tiene es ser primer ministro español y está dispuesto, en mi opinión, a aguantarlo todo. Por lo tanto, esto no va a depender del presidente del gobierno, esto va a depender del vicepresidente segundo. Si Podemos le interesa gobernar en España, el gobierno aguantará. Puede más el vicepresidente del gobierno que el presidente del gobierno.
¿Estáis de acuerdo? ¿Este gobierno aguanta?
Pues sí.
Yo creo que sí.
Hombre, claro que aguantar.
Organización, señores. Organización. Herrera, está de acuerdo.
El jefe, yo creo que sí. Porque, bueno, carros y carretas. Otra cosa es los esfuerzos que tenga que hacer cuando llegue el dinero de Bruselas y venga en condiciones. Y los choques que pueda haber internos en todo ello. Pero yo creo que sí, estos aguantan más que Moscardó.
A mí lo que me preocupa no es que ellos aguanten, que estoy segura de que van a aguantar, es cómo nos van a dejar. Porque antes apuntaba Nicolás el asunto crucial, que es verdad, que es la destitución de Pérez de los Cobos por no querer atender una orden ilegal. Pero eso nos lleva a que la división de poderes en este país está desapareciendo, va desapareciendo poco a poco, y a lo mejor cuando estos acaben de gobernar ya no existe. A mí eso es lo que más me preocupa, no que aguanten dos años, tres, la economía hecha una birria. No. ¿Cómo queda el Estado democrático después de que hayan pasado estos señores por ahí? ¿Y cómo queda después de que hayan tenido, me parece que hay de principio de año, aquí 200.000 nuevas personas en España empadronadas? Vamos a ver qué pasa. A mí eso sí es lo que me preocupa de verdad.
Oye, Feijóo tenía razón en que la duda no es el presidente del gobierno, que tiene muy claro que se va a mantener contra viento y marea como presidente en la Moncloa el tiempo que haga falta y más.
Pero además no hay mayoría alternativa.
Si al final, exactamente, no hay alternativa. La duda es si Iglesias va a mantener el gobierno porque le interesa, o cuando tenga que tomarse medidas en función de lo que exige, efectivamente, como decías, Carlos, Bruselas, porque aquí el dinero que nos va a llegar, que va a ser bueno, importante y además que es necesario, vendrá con condiciones. Alemania, ayer le preguntaban precisamente a Merkel en una rueda de prensa y al hilo de las ayudas que va a librar la Unión Europea, el dinero que está ya, en fin, el Banco Central Europeo librando, etcétera, etcétera, le preguntaban, dice, sobre Italia y España. De verdad que tenemos una muy mala fama y no es de verdad una mala fama no acreditada, en el sentido de que este país pues ha hecho las cosas bien, cuando las ha hecho bien luego ha tenido sus errores como todos, pero para alemanes o holandeses pues somos, junto a los italianos, por los señores que vivimos a la Bartola, nos estamos dando la Dolce Vita. Y le preguntaban precisamente a la señora
ahora
Merkel,
ahora me acabas el argumento hasta luego, Trump.
Venga, familia,
me voy alegrando, saludarte. Es que tenemos aquí, mira, ya que hablábamos del gobierno, a un miembro del gobierno, que es Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. Don Pedro, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días, igualmente.
Su departamento es un departamento que está al tanto de los progresos que en ciencia se vienen realizando en España, aplicada además a las investigaciones, algunas contra reloj que hay en el mundo entero, para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Yo no lo sabía, lo he leído ahora en la documentación. En España tengo entendido que hay unas 10 investigaciones abiertas.
Sí, al menos 10, alguna más habrá, pero 10 estamos financiando con fondos públicos y algunas, bueno, empezaron desde hace tiempo.
Y se ha dado mucha bola a algunas investigaciones, esencialmente la de Oxford, alguna china, también la del Laboratorio Moderna en Estados Unidos, pero las investigaciones que lideran aquí profesores como Mariano Esteban o como Luis Enjuanes, ¿en qué grado están?
Sí, la de Mariano Esteban ha construido ya varios prototipos de vacuna y están en prueba con animales. Siempre se prueba primero con ratones. En fin, hay una serie de tecnologías antes de probar con humanos, que eso espero que lo hagamos antes de fin de año. Y la de Luis Enjuanes es mucho más compleja, mucho más probable que sea la vacuna definitiva, pero que tarda más en hacerse y más o menos lo tendrán también para fin de año el prototipo de vacuna. Las otras 8 son muy avanzadas, alguna especulativa, pero estamos, digamos, tirándole a todo por si acaso.
Claro, el momento en el que algún laboratorio mundial en cualquier país diga tengo aquí el milagrito, y bueno, y algún laboratorio, bueno, hay un segundo capítulo que es la producción masiva de todo ello, ¿no? Pero ¿eso cree usted que obliga a todos los países rápidamente, van a sentir una fuerte presión todos los gobiernos o todos los sistemas de salud por hacerse con esa primera vacuna, cueste lo que cueste?
Sí, ahí ciertamente habrá una tensión que tendremos que tratar de modular, sobre todo desde el punto de vista de las áreas científicas de los gobiernos. La primera vacuna se puede quizás ocurrir o puede darse el caso de que se publicite mucho pero que funcione poco. Entonces, eso podría pasar y por lo tanto las áreas científicas de los gobiernos tendremos una enorme responsabilidad en tratar de aconsejar al resto del gobierno dónde tiene que poner el dinero y dónde no tiene que ponerlo. Yo, ciertamente, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, todas las semanas nos reunimos, seguimos todas las vacunas del mundo y los científicos, tanto de la parte nuestra como los reguladores de vacunas, la gente que sabe exactamente cómo se producen, etcétera, en el Ministerio de Sanidad, estamos siguiendo esto mucho. Ahora, sí que nos gustaría que esto lo decidieran los técnicos y que no fuera una cuestión de presión y de presión de los medios. Vamos a decidir lo mejor posible, pero déjennos trabajar.
Sí, hombre, yo no voy a decidir por usted cuál es la vacuna, como puedo imaginar. Ni le voy a decir si tiene que comprar la china o la belga. Eso lo tendrá que hacer usted. El Instituto Carlos III, que ha realizado el estudio de seroprevalencia, depende del Ministerio de Ciencia, y ayer presentó la segunda oleada. La seroprevalencia está en el 5,2. Supongo que no es ninguna sorpresa, porque si hemos estado todos metidos en casa, lo normal es que solamente el 5% esté o haya tenido o haya desarrollado anticuerpos.
Sí, no es ninguna sorpresa, y además es una segunda confirmación de otra prueba que hemos hecho anteriormente, que salía 5, a menos de 2. Y bueno, pues eso lo que nos indica es, de forma científica, en España sabemos dónde está la prevalencia del virus y creemos que para contenerlo se han tomado unas medidas muy intensas. Hoy también salía una gráfica que había hecho la empresa Google de en qué países se había hecho más confinamiento menos, y España es el que más. Y de eso hay que agradecerse a los ciudadanos, el que hayamos contenido la epidemia de una forma tan rápida, aunque, por supuesto, la intensidad fue tal, inesperadamente, que hemos tenido claramente pues unas tragedias.
¿Cree usted que este gobierno podrá estar, o al menos el área sanitaria, en aprietos cuando, o si progresan algunas acciones judiciales que ponen en tela de juicio la actuación en los días previos desoyendo alertas internacionales?
Bueno, yo no conozco ninguna alerta internacional que se haya desoído. Todas las alertas son públicas y eran todas condicionales. En caso de que pase algo como esto, tendremos que hacer esto otro. Y lo que estábamos intentando todos los gobiernos de Europa era evitar que tuviéramos lo que llaman la transmisión comunitaria, es decir, que se transmitiera de unos a otros de forma intensa. Y en el mismísimo momento en el que llegaron datos en España que demostraban que existía esa transmisión comunitaria, se puso en marcha la máquina. Un par de días más tarde se declaró la pandemia por parte de la OMS y otro par de días más tarde ya teníamos el decreto de alarma. Yo, a lo mejor se podía haber hecho un día antes, pero creo que tampoco mucho más.
No, sí, el punto clave es las manifestaciones del 8M, que es el punto fundamental. Y así lo que habrá que dirimir es las informaciones que digan si Sanidad disponía de alertas que le decían no consientan actos masivos y fueron desoídas. Ese es el único punto. Eso lo tiene que decidir efectivamente una investigación judicial.
No, de ninguna manera yo creo que se pueda pensar que alguien como que los ministros o que yo mismo tuviéramos una información y que la hubiéramos ocultado. Yo creo que eso es absurdamente, creo que es absolutamente sectario de intentar pensar eso. Lo que ocurrió fue que en esos momentos pues no se sabían las cosas, no se sabía que los no sintomáticos contagiaban y bueno, pues sí que podemos entonar un mea culpa que la ciencia no fue lo bastante rápida como para determinar todo esto a la velocidad que ocurría la pandemia. Pero mucho más hubiera que haber cortado los restaurantes donde está la gente en un sitio cerrado, los transportes públicos, los cines y bueno, pues a todo lo pasado, pues todos sabemos lo que teníamos que haber hecho, claro.
Bueno, no es eso lo que dice una juez de Teruel, pero como le digo, tiempo habrá de dilucidarlo y de defender la postura que usted defiende, y los que consideran lo contrario, señalarlo. Yo tengo interés en otras cosas hoy. ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, la llamada desescalada, el desconfinamiento? Está realizándose, pero a pesar de las llamadas a las alertas, hay comportamiento un tanto irresponsable de alguna parte de la población. ¿Cuánto temen ustedes de verdad que eso pueda significar un rebrote significativo? ¿O bien creen ustedes que a pesar de eso el rebrote llegará con un virus algo más tranquilo, algo más débil?
Yo creo que no hay que pensar que el virus se esté cambiando para algo más tranquilo porque no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre. Lo estamos estudiando a marchas forzadas en el Centro Nacional de Microbiología, se hacen secuencias de virus todas las que podemos, incluso en centros autonómicos se está ayudando también para secuenciar los virus que están en todos sitios. Es decir, de saber los genes, si están cambiando y se está cambiando mejor o a peor, pero eso de momento no podemos suponerlo, y sobre todo no podemos tomar medidas de relajamiento pensando en eso. Temor, la responsabilidad de los españoles se ha demostrado enorme, más que casi en cualquier otro país europeo, y por lo tanto que tenemos que seguir confiando en ella. Siempre habrá alguien que se pase en todas partes del mundo, pero lo que creo que se lo va a afear y estas conductas van a estar muy limitadas.
Antonio Jiménez, le quería saludar.
Sí, buenos días, señor ministro. Le pregunto por el número de fallecidos reales, porque ¿qué criterios está siguiendo el gobierno para considerar a una persona fallecida víctima del coronavirus? Toda vez que el gobierno, las cifras oficiales, de 27.100 y pico, la Organización Mundial de la Salud nos acerca a los 30.000 en datos que reporta el gobierno, según la propia Organización Mundial de la Salud, y luego tenemos fuentes tan acreditadas como el Instituto de Salud Carlos III, que habla de 43.282 fallecidos por el virus. Las funerarias, en virtud de cómo han tenido que hacer un protocolo especial para esas personas a la hora de enterrarlas, hablan de 43.985 personas muertas por el virus. El propio Instituto Nacional de Estadística nos dice que el número de muertos mayor que el año pasado en el periodo de tiempo que comprende de enero a mayo es de 48.000 más que el pasado año, o los registros civiles que hablan de 40,000+ también muertos. ¿Qué criterio está siguiendo el gobierno para que haya este desbarajuste de cifras y que sea tan, bueno, pues que no sea la cifra oficial ni de lejos la que están dando otras fuentes también muy acreditadas?
Bueno, ya por fin, en fin, la Organización Mundial de la Salud ha puesto unos números que son prácticamente exactos a los que pone el gobierno, por lo tanto ahí había un error que tenían ellos y ya se han corregido. Ciertamente hay que reconocer que como se cambió el criterio para ajustarlo por parte de los técnicos, pues ha habido un par de días que ha habido un desfase entre unos números y otros. Luego, todos los otros números son especulativos, es decir, estamos El número que usted ha citado más fiable es el que da las estadísticas que hacemos nosotros mismos en el Ministerio de Ciencia sobre la mortalidad de los españoles. Y estadísticamente salen unos 43.000 personas que han muerto más de lo que normalmente se pueda esperar en un año como este y en estos unos meses como estos. El que ha sido por el virus, pues eso desde luego no se puede saber, y además ha habido muchos otros condicionantes que han hecho que han sido peligrosos para la salud, que no han sido el virus durante todo este tiempo. El confinamiento es peligroso para la salud. El que los hospitales estén llenos de gente contagiada con un virus es peligroso para la salud, porque la gente, aunque esté mal, no va quizás al hospital con tanto tiempo. Todo esto vamos a tener que estudiarlo con la máxima transparencia, como hemos hecho hasta ahora en todo, y se sabrá, pero simplemente es que se tarda tiempo en saber estas cosas.
Recuerden ustedes, el Ministerio de Ciencia, todo hay que decirlo, está soltando la guita, es decir, pagando estudios y financiando investigaciones, no solo de la vacuna, tengo entendido que también de algunos tratamientos, ¿no? Otras investigaciones que tienen que ver con fármacos para tratar la enfermedad.
Sí, tenemos 170 y tantos proyectos que aprobamos en unos fondos adicionales que aprobó el gobierno pues 3 días después del estado de alarma. Los evaluamos súper rápido y hay 77 estudios clínicos de todo tipo de fármacos, un estudio muy prometedor sobre plasma de enfermos, las vacunas, como hemos dicho, tratamiento de todo tipo, medición de la prevalencia del virus en el aire, también en las aguas residuales. Estamos tirando a todo también con diagnóstico. Hemos promocionado que existan fabricación de los suministros para hacer diagnóstico en España. También, desde el lado de la innovación, hemos promocionado que industrias hagan innovación para producir también mascarillas, con además telas que se fabrican también en España. Todo esto se ha hecho y bueno, pues la cosa fue tan rápida y tan intensa que nadie se lo podía pensar, pero ahora hemos trabajado mucho.
Bueno, pues así se fructifiquen esos trabajos. Seguiremos hablando con usted, ministro de Ciencia y de Innovación. Es el señor Pedro Duque. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, ha dicho el ministro que los informes de los que ellos disponían no tenían o no influyeron, ¿eh?
Pues él fue el primero en meter la pata, Carlos, porque el primero que alertó de que el gobierno tenía información sobre la gravedad del COVID fue él, que yo creo que tuvo un lapsus y habló del mes de enero, que las primeras alarmas y alertas le llegaron en el mes de enero. Fue él el primero.
Bueno, pues
se montó el bochinche.
Pueda pasar lo que ha sucedido. Sí. Ese es el problema.
Pero sí, claro, pero dice que fue él, bueno, y luego lo tuvieron retirado, bueno, y ya no aparecía en ruedas de prensa, pero fue él.
Pensarán, como muchos, como los italianos, los franceses y otros, que no iba a suceder lo que sucedió, lo que luego sucedió. Tal vez la primera alarma, de verdad, se dio en las comunidades autónomas, Madrid la dio. Pero mientras tanto todo era posible porque no pensaron nunca que iba a suceder lo que sucedía en Italia, que estaba cerca, por cierto.
Pues ahora con patatas, hijo Luz, abrimos con las mejores patatas del mundo, ¿eh? Bravo ahí. Con el vencejo.
Canta, niña gente,
Navarro Requejo. Bufete de Albacete.
Buenos días, hijo mío.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues pasando una mañana muy agradable de viernes.
Bueno, qué bien. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Herrera, te voy a contar algo que le ha pasado a mi amiga La Romerito. En estos tiempos, y es verídico, ¿eh?, en estos tiempos en los que mucha gente paga por un trabajo, le llega a ella esta oferta. Funciones y responsabilidades del puesto. Crear la estrategia del inbound marketing alineada con la compañía. Atraer audiencia objetivo. White papers, webinars, infografías. Generar nuevos leads. Cualificar leads. Convirtiendo el tráfico mediante calls of action y generación de contenidos de leads. Optimizar la automatización del procedimiento de lead nurturing. Analizar el performance del contenido. ¿Qué te parece?
¿Y sabe hacerlo La Romerito?
¿La Romerito qué? Dice, voy a ir a la entrevista y voy a inventarme palabras. dijo la Romerito. Dijo, porque seguro que me dan el puesto. O eso, o me orino en la puerta. Porque es que no tienes otra posibilidad. O sea, es que parece de broma. Es que parece de broma, ¿en
parece
serio?
De broma, sí, pero bueno.
Es que parece
sí,
de broma.
Es que hay
¿no?
gente que sabe hacer eso, sí.
Sí, pero bueno, que lo podían poner un poquito más, ¿sabes? O sea, utilizar términos tan técnicos y en inglés está bien, pero si lo bajan un poco al castellano no pasa nada. Creo que no, o sea, no te pegan ni nada, ¿eh? O sea, uh-huh. se puede traducir un poco al castellano claro. para que la gente se entere un poquito mejor. Este fin de semana reabre el Museo del Prado y para celebrar su regreso va a ser gratis y hasta septiembre va a costar la mitad. Las entradas se pueden reservar solo online y, lógicamente, con muchas medidas higiénicas y de seguridad. Un tercio de su capacidad, sin audioguías, toma de temperatura, mamparas, geles, mascarillas. Han hecho un vídeo promocional muy salado con una infografía muy chula.
El Museo del Prado no había estado cerrado tanto tiempo desde la Guerra Civil. Entonces sus puertas estuvieron clausuradas desde agosto de 1936 hasta septiembre de 1939. Ahora, después de más de 2 meses y medio, esas mismas puertas vuelven a abrirse y estamos deseando verte entrar por ellas. La Anunciación, las Meninas, los fusilamientos, las majas y todos los cuadros que hacen del Prado un lugar único están esperando tu mirada. Tus ojos son la puerta a la emoción, a la belleza. Tu visita da vida al museo. Te echamos de menos. Vuelve al Prado.
No escuchar una voz engolada a estas alturas es una bendición.
Sí.
Es una bendición, una voz
sí.
natural.
Una voz natural, sí.
Hemos estado siguiendo aquí a Miguel Ángel Muñoz y a su tata, Cuarentata. Luisa, además, hemos tenido la oportunidad de escucharla y tú de entrevistar a Miguel Ángel. Es una mujer divina, tan educada, es maravilloso escucharla y no nos extraña nada su éxito. Bien, pues hemos encontrado a su Mr. Hyde. Igual tú sabes de quién te hablo. ¿Tú conoces a la tía Pepa del puerto de Santa María en Cádiz?
María Josefa Nieto.
Sí.
Sí.
Bien. Ella sufrió un accidente y se rompió la cadera y su sobrino Tito se la llevó a casa para pasar estas fases del confinamiento, pero ella está, como siempre, con un humor de mil demonios. Aquí no se salva ni Pedro Sánchez, escucha.
Vamos a decir a la gente que tú no tienes ganas de grabar, ¿que no?
No tengo ganas de nada.
Dile lo que nos ha dicho el presidente que tenemos que hacer.
Que nos ha dicho, ¿eh?
Que tenemos
de Caputo. Si lo ha casado ahí... Quejándose.
Que tenemos que estar en casa, ¿no?
¿Y yo qué? Pero si quiero, ¿yo qué tengo que ver con el capullo ese? Que un día se lo voy a decir. ¿Yo qué culpa tengo lo que tú tienes, capullo? Pues no lo hubiera hecho. Y vete al carajo.
Es que es todo dulzura. La tía Pepa. Bueno. Sus... Y he puesto lo más suave, ¿eh? He puesto lo más suave. Su sobrino ya contó que si con estos vídeos se conseguía pasta, pues iban a intentar reflotar el vaporcito del puerto
claro.
y ponerle el nombre de la tía Pepa. Pues ella ya tiene su canción. Ricky Rivera le ha hecho una canción a la tía Pepa y lo que se recaude del vídeo es para el banco de alimentos.
Hay una señora que me tiene loco, vive vacilando, se queja por todo. Pero me hace mucha gracia porque todo lo que cuenta es el más puro reflejo de una vida intensa. Ella es una artista como las de antes, porque todo lo que suelta lo suelta con aire. Lleva más de un mes alegrándonos la tarde, aunque a veces se le escapa que quiere marcharse. Quiero que usted me prometa que aunque no se asome a la ventana, estará en la bendición. Porque como eso no sea, viajaremos a su puerta a cantarle esta canción. Que viva la tía Pepa,
anda.
Que no dure 100 años más, que no deje de sorprendernos, alegre y va a ser natural. Que viva la tía Pepa, que no dure 100 años más.
Qué bueno Ricky Rivera. Ahora son las 9:30, 8:30 en Canarias y estamos con Patatas Higolusa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya es momento de escuchar al Luis del Val con su primera imagen del día. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Estamos a 5 minutos o a un par de días para que algún justiciero investigador descubra que el coronel Pérez de los Cobos, cuando tenía 7 años, se dejó un helado sin pagar en su Gandía natal. O dijo una mentira, o, y esto sí que es gordo, suspendió un trimestre en gramática. Lo que más le molesta a un sinvergüenza es tropezarse con el honor y la dignidad, porque no está acostumbrado e incluso piensa que no existen. Así que, si comienza la caza de brujas, a ver si Pérez de los Cobos, cuando tenía 11 años, se meó en la fachada trasera del Palacio Ducal de Gandía, no les quepa duda de que la operación estará impulsada por algún sinvergüenza. No hay ningún ser humano perfecto, clara está, y bastará no ya cualquier imperfección, sino cualquier duda, para que se intente levantar sospechas sobre la biografía de un hombre íntegro. Ahora mismo, como no encuentran nada, se están volcando en la investigación sobre quién filtró el documento en el que se destapa que el Ministerio de Interior intentó tener conocimiento de las pesquisas ordenadas por un juez y que solo el juez puede conocer. Ese es el delito. Pero resulta que lo trascendente es intentar que Pérez de los Cobos sea sospechoso. ¿Saben cómo los periodistas nos hacemos con documentos? Pues mire usted, no salimos por la noche con una linterna y una ganzúa y asaltamos los ministerios y los juzgados para hacer fotocopias. No. Cuando un periodista tiene en sus manos un documento comprometedor, es porque seguramente se lo ha proporcionado un compañero de partido del implicado, o porque un funcionario o un contratado molesto con sus jefes ha puesto el pendrive 2 minutos en el ordenador y se lo ha copiado. ¿Cómo se supo la gran estafa socialista de Filesa? Pues porque le dieron una patada a un contable y este dijo: se van a enterar, y nos enteramos toda España. En un ministerio, en una dirección general, abundan los cabreados y los humillados con o sin razón. Y sucede igualmente en los juzgados y dentro de los partidos políticos. Una vez que tienes grabado el pendrive, te vas a un ordenador ajeno, lo vuelcas y lo imprimes o lo envías por un correo que acabas de dar de alta. Si es difícil ponerle puertas al campo, es mucho más complicado colocarle muros al ciberespacio. Este gobierno de alma autoritaria, que por nuestra felicidad sería capaz de ordenar un horario para ducharse, intentó que la Guardia Civil se dedicara a vigilar lo que poníamos en nuestros correos y WhatsApps, no fuera cosa que cometiéramos la grosería de hablar mal del gobierno. Ese intento, que en Corea del Norte, Cuba y Venezuela está establecido, tropezó aquí con la Guardia Civil, donde hay muchos, muchísimos Pérez de los Cobos que saben que están al servicio del Estado y de los españoles, no al servicio de los intereses de un partido político. Por cierto, el padre de Pérez de los Cobos, un magnífico médico, murió hace 9 años. Pero si hay sinvergüenzas a los que les da lo mismo 20.000 muertos que 40.000, recordarán que en 1977 fue candidato por Murcia de Fuerza Nueva, algo perfectamente legítimo. Pero escupirán sobre su tumba, estoy convencido.
Ya está aquí Rosa Díez, Rosa Díez Glez, y su semana en 3 tweets, que no se quejará porque tiene una semana, ha tenido una semana muy entretenida. Bueno, no te quejarás, Rosa, buenos días, porque todas las semanas tienes su afán.
Me quejo porque no me da tiempo a apuntar todos los escándalos, por mucho que me empeñe.
Hay uno que dices, primer tuit, son las muertas y desamparadas. La ministra prometida del vicepresidente Matón reconoce que el gobierno lo sabía antes del 8M y no tomó decisiones para proteger a los ciudadanos. Eso tras 40.000 muertos al menos. ¿Cómo se le llama? Políticamente es una canallada. Penalmente, veremos. No sé yo el recorrido que tendrá penal, pero hombre, políticamente sí puede tener consecuencias, ¿no?
A ver, políticamente lo decidiremos entre todos, pero vamos, yo soy de las que creen las instituciones y entre otras en la justicia. Entonces, esta cosa de, bueno, es muy difícil, será imposible, penalmente no tendrá recorrido. Oye, eso nos decían a nosotros cuando lo de Bankia. Y mira tú, ahí se sentaron todos en el banquillo y ahí fueron algunos condenados. Entonces, eso de dar por descontado que porque es difícil de probar determinadas cosas, penalmente no va a tener recorrido, hombre, yo creo que está muy en relación con el empeño del gobierno de desprestigiar a los órganos de la justicia y a los jueces, porque saben que en el momento que un ministro esté sentado en un banquillo, eso sí que se les pone cuesta arriba. Y eso sí que, en fin, puede terminar con el gobierno. Yo
pero
sigo
tiene
creyendo.
El Supremo y tiene
lo que quieras, lo que quieras, pero hay derecho, en el sentido del derecho. ¿Existe la justicia? En fin, yo creo que los jueces, los funcionarios del Estado, la abogacía del Estado, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad son los últimos escudos de la democracia. Y yo creo en ellos. Y creo que nosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir planteando las cuestiones. Un juez no actúa si nadie le presenta una denuncia. O sea, no actúa a motu propio. La fiscalía puede, pero un juez no. Entonces, bueno, para no desviarnos, políticamente es una canallada que el gobierno supiera de los riesgos y, a pesar de todo, no alertara y permitiera o impulsara concentraciones. Esto es lo que ha reconocido la ministra.
Pero ya soy ahora al ministro que ha dicho que no, el ministro Pedro Duque dice no. Nosotros conocíamos con un tiempo justo y de una manera...
Bueno, pero es que ha vuelto a mentir, Herrera, porque tenemos documentos.
Él es responsable.
De sus mentiras también.
El que advirtió que sabían fue él, el primero que metió la pata fue él.
Pero es como esta mentira, como ese que has puesto que critica la televisión andaluza por no cubrir una romería. A ver, es que mienten todo el rato. Hay algunas mentiras que son tan descarnadas, como la de la romería, que no existía, que bueno, pues te da la risa. Pero hay otras mentiras que, chico, pues hay gente que se las cree. Bueno, la ministra lo admite en un vídeo que hemos visto, que lo sabían, que bueno, que lo mantuvieran porque tía, ay tía, y estas cosas. Bueno, muy bien. Oye, esto es una canallada, porque eso es poner en riesgo la vida de las personas, es mentir, es ocultar. Bueno, penalmente ya veremos, pero es que después sale al día siguiente el presidente del gobierno y grita ¡viva el 8 de marzo! O sea, es que este hombre está muy enfermo. Este hombre, digo, Sánchez, está muy enfermo, pero muy enfermo. O sea, es que han conseguido que mueran en soledad, hombres y mujeres, en soledad, que mueran sin protección y luego además alardean de ello. En fin, ¿qué puede salir bien teniendo un presidente de gobierno que se comporta como un psicópata? ¿Qué puede salir bien en España?
Tuit 2. Más de 40.000 muertos y ni una sola dimisión. El PSOE practica el borrado de nuestros muertos de la COVID con la misma fruición que el nacionalismo vasco, el terrorista y el institucional se empeñaba en invisibilizar a las víctimas de ETA. El objetivo es el mismo, blanquear su historia, eludir su responsabilidad. Sí, pero bueno, la verdad es la que es, quiere decir que el número de víctimas es el que es.
Sí, la verdad es la que es, el número de víctimas es el que es, pero hay millones de españoles que solo ven las televisiones concertadas, es decir, las televisiones que funcionan a las órdenes y para servicio del gobierno. O sea, cuando este tío, me refiero al presidente del gobierno, sale en el último Aló Presidente y dice que bueno, que Illa y Simón han sido todo el tiempo transparentes, que han dicho todo el rato la verdad, oye, en un país normal, con unos medios de comunicación que verdaderamente ejerzan como tercer poder, hubieran empezado todos los informativos durante todo el día con un bucle, con todas sus mentiras en bucle, con todas sus contradicciones en bucle, para demostrar que seguía mintiendo. Oye, no, en España no. O sea, en España se dicen las mentiras, se encadenan las mentiras de la misma manera que se encadenan los escándalos, y es que a la gente no le da tiempo a discernir entre lo uno y lo otro. Y, a ver, Herrera, es que la práctica de borrar a los muertos ya la conocemos. O sea, no es una práctica vieja. Se borra a los muertos para no asumir la responsabilidad. Lo hemos visto en el País Vasco. O sea, el minimizar la muerte, el quitarles de en medio rápidamente, el no hablar de ellos, el hacerles desaparecer, el no conocer, el no saber. Bueno, pues esto es lo que hace el gobierno de Sánchez con los muertos de la
COVID. Calumniar todos después de muertos, Rosa. Porque y calumniarlos. Cuando uno era un chivato y el otro era un no sé qué y el otro no sé cuántos.
Sí, bueno, a esto no han llegado, simplemente los liquidan. O sea, los liquidan dos veces. Primero, les han dejado desamparados. No te quiero contar, el novio de la ministra prometida les ha dejado desamparados en los centros de tercera edad. El ministro Illa y todos los demás han dejado desamparados porque ni siquiera han comunicado lo que se sabía para prevenir una pandemia, como muy bien dice esa sentencia a la que habéis hecho referencia. Decía esa sentencia, que la he leído por razones que, en fin, que en su momento explicaré. Bueno, pues en esa sentencia se establece que, siendo una pandemia muy grave esta, sí que había maneras de prevenir su extensión, que no era una catástrofe natural, dice la propia sentencia. Bueno, pues no lo han prevenido. Entonces, y como finalmente hay muertos, pues ahora los borran. ¿Por qué los borran? Decimos, bueno, al final no seamos el país con más muertos por millón de habitantes. No sé por qué lo borran, pero sé que borrarlo es una infamia, es una canallada, y tienen que responder por ello.
Tercero, Marlaska, cuando salga, no cierre la puerta. Marlaska amenaza al coronel Pérez de los Cobos. Hay que denunciar ante las instituciones europeas al gobierno de España por acciones despóticas contrarias a los tratados que está llevando a cabo. Bueno, él advierte que Bueno, él lo que ha venido a decir es, yo sé cosas de Pérez de los Cobos y como me toqué las narices la suelto.
Bueno, ¿eso es una amenaza o no? O sea, primero la purga.
Sí, claro.
Primero la purga.
Y luego la amenaza.
Primero la purga. No, después el intento de comprarles. Acuérdate que la semana pasada hablábamos de que, en fin, anunció el Consejo de Ministros que iba a pagar lo que les debía desde hacía dos años. Por cierto, que no se lo ha pagado totalmente. O sea, que han quitado unos cientos de millones del medio y no les han pagado todo lo que les debían para la homologación. Primero, purga. Después, intento de compra. Y como el intento de compra no le sale, porque han topado con gente honorable, pues las amenazas. Oye, perseguir a los funcionarios honorables que se niegan a acatar órdenes ilegales es una cosa que es contraria a la democracia, contraria a la separación de poderes, contraria a los tratados. Europa está persiguiendo a algunos países, está llamando la atención a algunos países que lo están haciendo. A ver, es que una empieza a sospechar, cuando digo una me refiero a mí, que esta nueva normalidad de Sánchez se parece mucho al España es diferente de Franco, que era una fórmula pues para, en fin, para que aceptáramos que como éramos diferentes, pues había algunas restricciones de libertades que teníamos que aceptar. Que por cierto, el otro día, en el último día, el miércoles, no sé si os disteis cuenta que este, el psicópata Sánchez, volvió a citar a Franco en el Congreso de los Diputados para decir que con Franco no se consiguió el Plan Marshall y que con Sánchez a él Europa sí que le iba a dar dinero. O sea, que es una obsesión. O sea, es una obsesión. O sea, es que está muy enfermo. Es que este hombre está muy, muy enfermo.
Hablando de enfermo, esta semana han salido por Twitter un montón de perfiles psiquiátricos y psicológicos del personaje.
Bueno, ya. Pero a ver, yo para no vamos a analizar lo que hace. O sea, ¿es normal que cite a Franco para decir que con Franco no llegó el Plan Marshall y con él va a llegar? O sea, es que es de una obsesión. ¿Pero cómo va a salir algo bien en manos de este personaje?
¿Tenéis algo? ¿Qué os parece? ¿A ti qué te parece? Has dicho en un tuit que te parece nepotismo nombrar a este arquitecto.
Hombre.
Como director general.
Vete al diccionario. Nepotismo. Sí, trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorga cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlos. Oye, es que crearon la dirección general, la guardaron hasta que le vino bien a este chico amigo de Sánchez, baloncetista como él parece ser, el que pudiera ocuparla, y ahora se la han puesto. Es que esto también es muy franquista.
Lo que pasa es que yo este no necesita ninguna dirección general, ¿eh? Este es un tío con un currículum impresionante. Y, en fin...
Bueno, a lo mejor él no lo necesita, pero Sánchez necesita que se note quién manda. Que haya actos de nepotismo como este, unidos a las amenazas, a las purgas, a todo lo que está haciendo, a las mentiras, al borrado de muertos, a todo, que haya actos como para que se note que manda y que no pasa nada.
Que es muy tarde y estamos en tiempo de estilo.
Y de primavera. Mira, Herrera, estilo y primavera juntos significan flechazo por cuidar de nuestro jardín, nuestra finca, huerto, campo, bosque. Y también flechazo por la máxima calidad alemana estilo en motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, sopladores o cortacésped, que cumplen con todos los requisitos de salud, de seguridad en sus más de 1,000 tiendas. Aprovecha las ofertas y 6 meses de garantía adicional de regalo registrando tu máquina. Te puedes informar en estilo.es. Estil.es para enamorados de la naturaleza. Estil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás ahí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somanta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Gente con ilusión.
Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, vamos a recoger... Por cierto, sí, sí. Además de recoger, yo esta mañana tenía que haber felicitado a un niño, amigo mío, que cumple años, que es Trajano, y no lo he puesto en la lista, no sé, llamándose Trajano, que fíjate tú, como el emperador, sí, sí, nacido, ¿verdad?, en Itálica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que es cualquier cosa.
Se había olvidado Trajano, mira tú.
No es fácil de olvidar el nombre, Carlos.
No, Trajano tiene, eso sí que tiene carga, ¿eh? Tiene personalidad.
Tiene que tener una personalidad el niño. Fíjate, para si llega presidente. De Trajano.
Sí, sí, sí.
Es que Trajano. Se te olvidan muchos, ¿eh? Que yo también te dije de otro amigo mío.
¿Qué me dices ahora?
Lo pusiste. Pedro Requena.
Pedro Requena, Pedro, ¿me estás escuchando?
De otro día, ¿eh?
Bueno, un fuerte abrazo, Pedro. Yo ahora me quito esta camiseta del Jerez Deportivo y me pongo la del Leganés.
Y Carlos, ¿y la de la Real no te la has puesto ningún
sí,
día?
Sí, como que no, claro. Hace ya...
Oye, ¿y luego vas a subastarlas o qué vas a hacer?
No, las voy a subastarla y voy a regalarlo a Cáritas.
¿Ves? Pues eso, subastarlas y luego
sí,
regalarlas.
Sí, exacto, sí, sí. Cáritas o Banco de Alimentos, no sé lo que decida... la casa, pero vamos a hacer, estamos preparando una plataforma digital, yo la firmo todas. Todas llevan mi nombre por detrás, menos algunas que llevan el nombre del estrella local. Y si alguien tiene interés en que subastamos baratitas, ¿eh? Pero oye, poquito a poquito pues sacamos un dinerito y si eso
tacita,
sirve.
Tacita,
pues eso que se lleva. ¿Quién se lo tiene que llevar? Por lo demás, bueno, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Rosa, que va a hacer muy rápido.
Yo me voy a ir de monte, fin de semana. Si levanta, nos vamos a ir al Monte Ilso, que es un recorrido precioso. Se sube por Gordejuela, se baja por Zaya y tiene unas vistas estupendas. Así que si levanta, monte.
¿Y qué va a hacer Nicolás?
Yo sencillamente, después de esta semana, descansar.
Que no puedes más, ¿no?
Y mi Mari Carmen, ¿qué va a hacer?
Pues ir a Manzanares el Real a descansar también.
Anda. Anda, y Antonio, tú y yo tenemos que hacer un plato en el aquí a través de cope.es para que nos vean todos los amigos, ¿no?
Tenemos un reto ahí importante. Me vas a ganar por goleada, porque claro, mis herramientas son mucho más modestas que las tuyas. Pero bueno, vamos a...
Yo sí, ahora va a ser cosa de herramientas, hombre.
¿Qué vais a hacer?
Pues no lo sé, tenemos que ponernos de acuerdo.
Tenemos que ponerlo de acuerdo, sí.
Ahora nos vamos al Corte Inglés. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Adiós, 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 guapo.
Pues venga, que nos vamos al supermercado del Corte Inglés porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. Por eso escucha lo que te ofrecemos desde Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Para empezar, un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, conservas vegetales y de pescado, detergentes, pañales, con un 70% de descuento en la segunda unidad. Y además un 30% de regalo en todas tus compras de congelados y helados para una próxima compra. Y como siempre, los mejores productos frescos del país y la más cuidada y selecta muestra de charcutería. Todo ello con los servicios que harán más fáciles y cómodas tus compras. Desde la compra online, el envío gratuito a domicilio, el pago con tarjeta de crédito o el click and card con 10 euros de regalo. Está claro, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés están a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Herrera en COPE.
Estar informado.